RCN Digital, con Andrea Cardona, La Copelo, Javier Stamato y Carlos Sarria. Tendencias, música y tecnología en RCN Radio, nuestra radio.
Señoras y señores, ¿pueden creer ustedes que los mayas, esa antigua y fascinante civilización que reinó en Centroamérica durante cientos de años, tuvo, dentro de sus muchos avances y desarrollos tecnológicos, sorprendentes autopistas? Pues bien, se trata de una red de avenidas que llegó a tener más de 170 kilómetros y con tramos que alcanzaban, en la parte ancha, 40 metros. Esto apenas es un abrebocas de lo que ha recogido un interesante estudio realizado por un equipo de antropólogos guatemaltecos y mexicanos que utiliza una poderosa herramienta tecnológica llamada LIDAR, que consiste en lanzar o disparar desde aviones pulsos o destellos de luz capaces de penetrar los espesos bosques que cubren los caminos por los que transitaban los antiguos mayas, y que además entregan la posibilidad de descubrir lo que duerme bajo esa espesa capa de vegetación, como por ejemplo lo mencionado anteriormente, las deslumbrantes avenidas que fueron protagonistas entre los años 1000 y 350 antes de nuestra era. Señoras y señores, bienvenidos. Esto es RCN Digital.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a RCN Digital, Tendencias, Música y Tecnología, una hora de noticias.
Muy bien.
Y por aquí estamos otra vez el sábado, Javi.
Corre el reloj y se va extinguiendo enero.
Hoy así, ¿no?
Está corriendo más rápido que Usain Bolt este 2023.
Y con muchas noticias del mundo de la tecnología, ¿no?
Sí.
Definitivamente, no sé si vio que esta semana se volvió tendencia una entrevista que se le hizo a Bill Gates.
Sí.
Hablando de qué era lo que iba a revolucionar el mundo tecnológico, y obviamente es la inteligencia artificial.
Claro.
Ustedes han mencionado tanto en estos días en RCN Digital sobre el chat GPT.
El chat GPT.
Que contestó hasta cómo veía el panorama de nuestro país en temas políticos,
claro,
económicos. Google incluso también se ha manifestado y dice, uy, le tengo un poco de temor a este chat, que pues realmente pues está contestando de todo, ¿no? Porque ahora todo el mundo lo está usando. Para ponerle el contexto, yo creo que Javi también lo ha hecho, es como este prototipo, que es como un modelo de lenguaje, está como enfocado, o el objetivo es poder tener una conversación y contestar ciertas preguntas que se le hacen. Se ha vuelto tan popular que incluso, mire, le preguntan hasta cómo está la situación de nuestro país.
No, lo que hablábamos también, Andrés, es que es tan bueno el sistema, tan deslumbrante, que Microsoft quiere invertir allí.
Claro, es que
van a invertir millones de dólares. Y el tema es preocupante porque esto, que va a reemplazar a los humanos sin lugar a dudas en muchos campos de la actividad laboral, se convertirá o será protagonista. Entonces el día de mañana Sergio va a llamar al servicio al cliente de cualquier empresa y le va a contestar una voz como la de Andrea Cardona. Tan real que nosotros vamos a creer, y en este caso Sergio, que lo que le está contestando es una persona, falso.
Y que tenemos una conversación fluida.
Es este chat,
claro,
no sé, multiplicado por 10.
Y además que va aprendiendo cada vez más, ¿no? Ahí, sí. Si Microsoft está con la idea de adquirirlo, imagínese cuánto debe pedir la empresa que es OpenAI, que es la que desarrolla este chat, ¿cuánto va a pedir? Porque yo creo que no es el único que tiene en la mira comprarlo.
Pero entonces, André, una manera de entenderlo fácil es, ustedes entran a cualquier portal de una tienda de comercio en línea. Entonces, Sergio tiene una pregunta y inmediatamente sale una casilla o un cuadro en la parte inferior derecha de la pantalla. ¿En qué le puedo ayudar, Sergio? Mi nombre es no sé qué y estoy uh-huh. aquí para ayudarle. Y uno cree, uy, caramba, es un ser humano quien me está escribiendo.
¿Qué pasa en las entidades de salud? No sé, en las claro, prepagadas, EPS, sí. Usted ingresa a la página y le sale
el
mismo.
¿Qué te puedo ayudar? Estoy aquí para servirte. Es una máquina propulsada, como dice André, con inteligencia artificial. Y esto que está haciendo esta gente es una locura.
Bueno, pues eso ha sido tendencia también. Y bueno, este año yo creo que el incremento del uso de la inteligencia artificial en diferentes campos, que es el protagonista también. Se estuvo hablando además de algo interesante, pues el viral obviamente de Shakira, que sigue mandando la parada también, y ese video de la registraduría que me llamó mucho la atención. Que aquí hemos hecho la pedagogía, ¿no, Javi? ¿Usted ya sacó la cédula digital o no?
No lo he hecho.
Bueno.
Estoy en deuda. Sí.
¿Y Sergio?
Y yo tampoco lo he realizado, tengo que hacerlo.
Bueno, es una pedagogía, no es que yo le vaya a poner una fecha para que sea obligatorio. La registraduría dice que está haciendo como un proceso pedagógico, ya hay muchas personas, un porcentaje pues amplio en el país que ya ha adquirido la cédula digital, y se espera que en 2 años por lo menos el 95% de los colombianos tengan esta cédula. Entonces claro. Todo el mundo dice, ¿pero por qué la tienen que cambiar? Hablan de un tema de seguridad, porque es un tema biométrico, se registran las huellas, es una foto digital, todo a través de una aplicación que usan ellos, se llama Cédula Digital Colombia, usted tiene que descargarla, okay. Pero tiene que hacer todo el proceso por la página de la registraduría. Usted ingresa a la registraduría, llena un formulario, ahí usted hace el pago son 55 mil y pico,
sí,
más
no
o menos.
Sí, no es tan costoso.
Pero imagínese una persona sí. que tiene pues un ingreso muy bajo pagar ese tipo de cédula. Uh-huh. Ese es un proceso que va para más adelante. Usted entra a la página, llena el formulario, paga, puede hacerlo en puntos Efecti, por PSE, bueno, uh-huh. Hay varias formas de hacerlo, paga, y después por correo le van a decir cómo sigue el proceso. Hay que descargar una aplicación, le van a decir cómo es el tema de tomar las huellas y las fotos, y ya después, bueno, le van a enseñar también cómo activarlo a través de una página o la aplicación, en este caso que a usted le queda. Tanto física como digital, esa cédula nueva.
Acá, estamos haciendo el ejercicio. Entonces tomé mi teléfono celular y en el buscador de Google escribí Registraduría Nacional.
Exacto.
Lo primero que aparece es registraduría, la opción de entrar a registraduría.gov.com.
Exactamente ahí.
Pero además me despliega un menú en el que aparece, sin necesidad de entrar a la página general o a la página principal de la registraduría, aparece la opción de entrar directamente a la cédula digital colombiana. Entonces, ¡pum! Mira, ingresamos y sale trámite.
Ah, mira, ahí está todo el trámite, la información general, por qué se va a implementar. El costo, $55,750.
Ah, muy bien.
Vale, sí. ¿Para qué va a funcionar? Incluso ese documento, Javier, le va a servir para entrar a diferentes países en Latinoamérica, aquí en América del Sur.
Sí.
Con esa cédula, o sea, ni siquiera el pasaporte, con esa misma cédula. Y además, hacer muchos trámites que tienen que ver con entidades. Exactamente. Y a muchas entidades que son del Estado van a tener que soportarse con esta forma o este mecanismo digital también, pero es un proceso, no es que vaya a ser obligatorio este año, como decían algunos. Se espera que, depende de cómo se comporte y cómo la gente vaya adquiriendo esta cédula, se va viendo el próximo año y así van mirando cuándo se vuelve ya obligatorio.
Pero está muy fácil de entender, fácil de desplazarse dentro de la opción de cédula digital dentro de la página de la registraduría, e información muy importante como las preguntas.
Exacto.
Que reseñó.
Y facilidad y además, para el pago también, porque no todo el mundo tiene una tarjeta claro. de crédito. Hay forma de hacerlo en un lugar físico, también varios lugares a nivel nacional. Y también pues por mecanismos como PSE, que es lo que usan bastante.
No,
también.
Y además, ¿cuántos millones de colombianos hacemos falta, me incluyo, en realizar este trámite? Aprovecha ahorita que está desocupado todas las sedes de la registraduría para poder realizar pues estos trámites que se van a volver en próximos años obligatorio, y cuando ya se vuelva obligatorio, ahí sí todos los colombianos vamos a las registradurías para poder realizar esos trámites y se va a volver las largas filas. Entonces, por eso, importante que lo haga ahorita, que no es obligatorio, que no hay filas, no se demora. ¿Qué? ¿Cuánto se demora, Andrea? 50 minutos.
Mira, entrando a la página, haciendo el proceso, mientras le van contestando cuándo puede seguir haciendo después del pago, y bueno, pero es un proceso que lo puede hacer incluso, la primera parte es de manera digital.
Uh-huh.
Ya la labor de cómo es la toma de la foto y las huellas, porque hay que registrarlas, eso ya lo va haciendo directamente la registraduría.
Ah, muy bien.
Entonces, para que lo tenga en cuenta, no sé si lo puedan hacer de manera...
Tarea para esta noche, aprovechar el sábado en la noche que la gente está rumbeando y que hay menos pilas digitales en la página de la registraduría.
A veces se le queda la cédula, lo puede tener.
Mañana temprano.
Bueno, mire, ni siquiera, algo que usted no puede hacer, yo intenté hacerle un pantallazo a la imagen de
mi... Y no le puede tomar pantallazo.
No se le puede tomar pantallazo, Javier. Así está el proceso. Entonces,
bien.
Pero vámonos con música y así comenzamos RCN Digital. Los Bee Gees. A mí me gusta esta agrupación, ¿sabe? Y es que hoy se está recordando una película que yo sé, bueno, no sé si Sergio se la vio, porque no. Es un poquito,
a ver,
un poquito de nuevas generaciones, pero de pronto Javi sí se vio Sábado de Fiebre, Fiebre de Sábado en la Noche, que es la traducción.
Saturday Night Fever.
Ah, buena.
Entera.
¿Usted se la vio? ¿Con John Travolta?
Claro.
Un clásico total. Pero algo que
confirmo,
llamó...
Confirmo, no me la vi.
Pero sabe que por cultura general se la debería ver.
Ok.
Bueno, ¿sabe por qué?
Para esta noche de sábado.
Primero, por porque es una película una que pizza. Hace parte de la historia del cine. Dos, porque la banda sonora es de una agrupación que es muy importante, los Bee Gees, que es lo que está sonando de fondo. Y tres, porque tuvo actores impresionantes como John Travolta. Después que lo
de
tenga.
Los Bee Gees vienen los villancicos.
Cultura pues mira, general.
¿Cuándo se estrenó esa película? 1977.
Sí.
Pero hoy se está recordando cómo las canciones que hacían parte de un disco que se lanzó en esa época para la banda sonora de la película logró estar 24 semanas en las primeras posiciones.
Wow.
Es que estamos hablando que en los 70 no era fácil llegar a las primeras posiciones como lo es ahora por las redes.
De hecho, estábamos hablando la semana pasada de los estilos musicales que antes eran como virales y ahorita otros estilos musicales como As It Was, de Harry Styles, y antes eran de unas canciones que ahorita no me acuerdo el nombre. Esta banda que usted nos mencionó de
Pink Floyd.
Esa que no conoce.
Claro, pero es entonces, ¿cómo lograban ser
los éxitos
reconocidas por el público? Pues a través de las emisoras. Hoy,
claro,
alguien que tenga talento o alguien que quiera mostrar sus intenciones musicales, pues lo hace a través de sus redes.
Claro, y era lo que sonaba en la reproducción en radio.
Claro.
Punto, no era más.
Sí.
Entonces, en los 70, estas canciones lograron estar en las primeras posiciones, 24 semanas en las primeras posiciones de los listados de música. Una película que se volvió muy popular, como les decía, pues por la actuación de John Travolta, y estaba Karen Lynn Gorney, que era la protagonista también, y las canciones. Hoy le traigo las canciones de ese disco.
Bien, bien, bien.
Wow.
El disco, que se llamaba igual que la película, también logró estar con muchas canciones en las primeras posiciones. La primera, ¿qué le parece? Sí, vamos con esta, que es una de las más importantes también, yo creo que de las más populares. Staying Alive. ¿Le gusta, Javi? Tiene su... el arranque de esa canción,
de
yo creo que es muy...
Una de mis preferidas, sí. de los Bee Gees, sin lugar a dudas.
Y es que el arranque es muy interesante. Y además es una de las canciones que hizo parte de ese disco. Estuvo en las primeras posiciones. Y además, pues hizo parte de la banda sonora. Acerca de la canción, que la estamos recordando hoy, fue una de las canciones con más popularidad a nivel mundial de esta agrupación, de los Bee Gees. Se considera que es una de las más importantes. La revista Rolling Stone la incluyó en las 500 mejores canciones de todos los tiempos. ¿Saben qué posición quedó? Pues de las 500, posición 189 quedó.
Muy bien.
En la revista Rolling Stone.
Oiga, mire lo que acabamos de encontrar. La carátula original.
Uy, increíble.
De la banda sonora de la película Saturday Night Fever. Entonces, en el centro aparece John Travolta vestido de blanco impecable con un traje setentero.
Sí.
Bailando sobre un colorido piso que se ilumina, esos pisos de discoteca antigua. Que
muchos colores.
De muchos colores,
la bola,
exactamente.
De,
que ya casi no se ven eso. En
la bola disco también.
Sí, lástima. Y al fondo, vea, al fondo hay un cuadro, al fondo de ese piso colorido donde está Travolta bailando, de los Bee Gees también vestidos de blanco. El que tenga ese acetato y sobre todo el empaque intacto, creo que vale un buen billete.
Pues mire que en muchas entrevistas a artistas muy conocidos hablan de lo que le genera esta canción. en particular. Cuando usted está manejando, poner esta canción le da como ánimo. Sí. La gente que hace ejercicio también.
Buena es para las mañanas, ¿no?
Para activarse.
Sí.
Bueno, pues yo le voy a traer hoy música. Hoy me voy con los Bee Gees, si le parece, en RCN Digital. Si le parece, canciones que hacen parte de este disco muy popular, que hoy se está recordando un día como hoy, pero en 1977, con el lanzamiento de esta película, Fiebre de Sábado en la Noche, pues se volvió muy popular también este disco de los Bee Gees. Con eso comenzamos RCN Digital.
La noticia falsa de la semana.
En RCN Digital.
Bueno, y nos vamos con la noticia falsa de la semana. Continuamos este 2023 desmintiendo junto a Vera, su amiga Javier, desmintiendo esas noticias falsas que están.
¿Siguen siendo amigos?
Siempre.
Siempre.
Ella tiene muchas cosas que hacer y yo entiendo que ella es una mujer muy responsable, comprometida con su trabajo. Y el hecho de que no nos veamos tan seguido no quiere decir que nuestra amistad no permanezca viva. Al contrario, yo, mejor dicho, cada vez que nos vemos, que es una vez al mes,
por un café,
lo aprovechamos al máximo.
Bueno, hablemos de noticias y bueno, las noticias falsas siguen siendo como en torno al COVID-19. Y hay una noticia que se ha vuelto viral y que hay que sacarla aquí a colación. Y tiene que ver con Alemania, porque hay una información que se está volviendo viral en donde dicen que en Alemania encontraron la cura para la enfermedad causada por el COVID-19. Y dicen que en este país el Ministerio de Salud está afirmando, pues, en esa publicación que ya tienen esa cura. Eso no es verdad, ya lo sabemos, sí. Pero mucha gente sigue replicándola a través de las redes sociales. Pues esto encontró Vera.
Esta noticia es falsa. Expertos chequeadores no encontraron ninguna comunicación del Ministerio de Salud ni del gobierno alemán en la que se haya anunciado el supuesto descubrimiento. Si bien existen protocolos para tratar la enfermedad, aún no hay medicamentos que la curen o lo prevengan.
Falso.
Falso.
No hay ninguna comunicación oficial del Ministerio de Salud ni del gobierno alemán que esté anunciando este descubrimiento. Todavía se siguen haciendo investigaciones, a pesar de que ya llevamos varios años con este tema del COVID-19, todavía es un proceso largo para encontrar una cura, incluso el origen.
Claro.
Y bueno, toda esta información falsa que se está dando en Internet.
Ciencia, música y tecnología en RCN Digital.
Bueno, y comenzando el año, y el año pasado también, estuvimos muy enfocados en el tema de la seguridad en Internet, la ciberseguridad, ¿cierto, Javi y Sergio? Y es importante hablar, porque hay que seguir haciendo pedagogía de esas recomendaciones para evitar ciberataques e incluso, pues, más que todo en las empresas. Hay muchos emprendimientos, hay gente que está trabajando en pequeñas y medianas empresas, grandes empresas, y ha sido como un tema de aprender, ¿no? De cómo realmente uno puede cuidar la información, tanto personal como la de una empresa, y que las empresas también se den cuenta de la importancia que se debe tener para poder resguardar o mantener segura esa información. Pues les tengo invitado para hablar sobre este
Muy
tema.
Muy bien.
Sara Lazo de la Vega, ya es gerente de cuentas de ciberseguridad de Motorola Solutions, y pues nos va a contar sobre este tema, de un tema que tenemos que tener siempre en el radar y más en estos tiempos digitales. Sara, bienvenida.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muchísimas gracias.
Pues Sara, pues bienvenida aquí a RCN Digital y empecemos hablando de eso, porque es que hay unas cifras muy interesantes que se han dado, incluso a veces un poco preocupantes. Se habla que en América Latina y en el Caribe sufrió 137 mil millones de intentos de ciberataques en 6 meses, y así en varios países como México, entre otros. ¿Qué podemos empezar a hacer también para evitar estos ciberataques? ¿Por qué se presentaron tanto en los últimos meses con respecto a otros años?
Bueno, pues lo primero decir es que efectivamente esos datos son correctos. La región el año pasado sufrió un 50% más en comparación con el mismo periodo del año pasado. Y esto sobre todo es debido a que desde la pandemia, sobre todo, y con todo el campo de la digitalización. Al final, pensad que estamos interconectados de forma masiva, tanto empresas como nuestras casas, redes Wi-Fi, es decir, la hiperconexión que tenemos hoy en día y los sistemas digitales han crecido exponencialmente. Y es por eso que ahora estamos más expuestos a cualquier amenaza y a cualquier ciberataque en el mundo exterior, ¿no? Al final, es muy importante proteger todo tipo de redes que tengamos, tanto redes IT, más entornos de nube, nuestras redes en casa, incluso las redes de comunicaciones críticas, ¿no?
Sí.
Todo tipo de redes, fundamental.
Fundamental. Yo quisiera preguntarle, y es que según cifras, pues las que más se han visto afectadas han sido las empresas. ¿Cuáles serían los principales consejos que usted le daría a esas pequeñas y medianas empresas para que no caigan y sean víctimas de ciberataques?
Bueno, hay unas pautas que en las que, bueno, pues en cualquier charla o conferencia que doy, siempre me gusta hacer mucho hincapié. Y son básicamente 5 o 6 aproximadamente. La primera de ellas es hay que conocer la red. ¿Qué hardware, qué software, qué aplicaciones, qué es lo que qué es con lo que contamos para saber cómo lo debemos defender? La segunda sería conocer al adversario, saber quién nos está atacando, ¿no? Al final no es igual si nos atacan desde grupos organizados o más hacia otro tipo de entidades de industria o de, en este caso, de gobiernos. Para sistemas, por ejemplo, IT, de cualquier empresa, los parches, tener un update es fundamental, a la vez que educar a los usuarios. Es decir, al final, pensemos que la ciberseguridad es una responsabilidad de todos, no solamente de las personas que nos dedicamos a esto, no solamente desde el del departamento de IT, no solamente desde los managers, sino que la ciberseguridad es algo que de lo que deben ser conscientes todos los usuarios dentro de una organización o empresa. También es mi responsabilidad. Después, conocer cómo es lo normal. Es decir, al final, si yo sé cómo funciona mi red, qué flujo de datos, qué protocolos de comunicación tengo, también seré capaz de detectar anomalías. Y sobre todo, y muy importante, es responder, saber cómo responder y cómo recuperarnos ante un ciberataque.
Sara, ¿se sabe a qué cadencia, a qué velocidad se mueven las personas que diseñan estos ataques? ¿Es esa velocidad mayor a la manera como se diseñan los blindajes y también a la manera como nos protegemos o decidimos protegernos? ¿Quién va a la vanguardia? ¿Quién va más rápido en esta tenebrosa carrera?
Bueno, muchas veces no se sabe, ¿no? Aquí en España decimos que no se sabe quién es primero, ¿no? Si el huevo o la gallina. Lo que hacen los hackers básicamente es intentar penetrar en cualquier tipo de red, y ellos lo van a hacer constantemente. Intentar conocer cualquier vulnerabilidad que tengamos en nuestros sistemas, en nuestras redes, ya sea de empresas, etcétera. Entonces, al final, ellos siempre inventan nuevas técnicas, hackers nuevos, pero nosotros también, con todas las medidas que tenemos en marcha, con toda la regulación que tenemos en marcha, también somos capaces de defendernos y estar a la vanguardia.
Bueno, ahí está importante también, pero usted tenía una pregunta respecto, Sergio, a cómo nos encontramos con otros países, porque siempre nos centramos en Colombia, pero no sabemos
sí,
cómo sería ese panorama.
Sí, es que, Andrea, en los últimos meses el Ministerio TIC aquí en Colombia ha realizado diferentes reuniones con entidades de control, pues precisamente para atender estos problemas, porque no sé si usted se enteró, Sara, hubo un ataque cibernético a una de las entidades de salud aquí en el país y que fue muy importante también. Y precisamente frente a eso yo quisiera preguntarle, ¿qué es lo que le hace falta a Colombia para poder ser como líderes también y poder atender estos casos de ciberseguridad?
Bueno, no diría yo tanto más que qué le hace falta a Colombia, ¿no? Actualmente nosotros, por ejemplo, estamos colaborando desde la parte de Motorola, ¿no? Para hacer más extensible y más comprensible el mundo de la ciberseguridad dentro de organizaciones dentro de Colombia, ¿no? Y al final yo creo que consiste en eso, en una colaboración conjunta entre todos.
Muy interesante esto, pero es bueno hacerlo, Sara. Yo sé que más adelante vamos a volver a hablar con usted porque hemos estado haciendo una pedagogía desde RCN Digital y hay que hacer conciencia, hay que dar estas recomendaciones cada vez más porque pues eso es ya pues como algo diario, ¿no? El cuidado de la información a través de las empresas, el cuidado de la información personal, todo lo que se está dando a través de internet y a través de redes sociales y plataformas, y qué bueno que de parte de ustedes nos den estas recomendaciones también para tener en cuenta y así cuidar la información. Sara, muchas gracias por estar aquí en los micrófonos de RCN Digital.
Muchísimas gracias a vosotros, ha sido un placer auténtico, de verdad. Gracias.
Un abrazo.
Usted escucha RCN Digital.
Touch me in the pouring rain, and the moment that you wander far from me, I wanna feel you in my arms again. And you come to me on a sun.
Bueno, Javier, how deep is your love? Usted que es el hombre del amor.
Uy, wow. Sí, me encanta.
Ah, esta es una
pero
buena
este es
canción.
Una canción perfecta para disfrutar de los contrastes que tienen los Bee Gees, porque la anterior es
discotequera.
Una canción fuerte que lo invita a uno a moverse, a activarse, y esta pues para enamorarse. Una para la mañana y otra para la tarde-noche.
Para las altas horas de la
noche. Altas horas de la noche, sí, claro.
Pues mire, esta canción también hace parte de ese disco,
sí,
que hizo parte de la banda sonora de la película Fiebre de Sábado en la Noche. Logró estar también en las primeras posiciones, no solamente en los Estados Unidos, sino en el Reino Unido, y hoy estamos recordando por eso a los Bee Gees y estas canciones que hicieron parte de esta película, lograron estar en las primeras posiciones, y como usted lo decía, Javi, es esa apuesta de los Bee Gees de ese lado romántico.
Sí.
Y ahorita que estábamos hablando de Stayin' Alive, que está también en el ranking de las 500 mejores canciones de todos los tiempos de la Rolling Stone, esta canción también está, pero un poquito más abajo, está en la posición número 366, ha tenido muchas versiones, como es romántica, Javi,
sí,
muchos artistas han dicho, no, sabe que yo quiero sacar versión de esta canción de los Bee Gees. Desde los años, desde que la lanzaron, empezó a tener muchos artistas decir, oiga, yo quiero sacar mi versión, un poquito más no sé qué, más balada, más tal, se volvió muy popular y es una de las canciones más versionadas de los Bee Gees.
Muy bien.
Porque de pronto la de Stayin' Alive es un poco difícil hacerle una versión diferente.
Claro.
Cambio en esta, pues sí. Y tuvo unos problemas legales esta canción. ¿Sabe qué? Para el 83, o sea, 40 años.
De, sí, claro, para hoy, 40 años.
Hace 40 años estuvieron demandados por un compositor que decía que le habían robado como los derechos de producción porque era muy parecida a las notas y los compases de una canción que él tenía que se llamaba Let It End. Bueno, eso entró ahí en problemas y bueno, ahí creo que se quedó ese proceso porque esos problemas legales perdieron, pero al principio perdió el caso los Bee Gees, pero pues más adelante fue revocado meses después el veredicto y quedó tranquila la canción para
sí,
los Bee Gees.
¿Lograron conciliar?
Lograron conciliar.
Vamos a ver.
Bueno, eso se ve todavía, es pan de cada sí, día, así como la canción de Shakira, que por ahí dos ahí que están diciendo que es igualita la canción. Y
de
sí, es igualita.
Hecho, la persona que ahorita dijo que era igualita también está siendo demandada, que el nombre de la cantante es Briella, y está también siendo demandada por otra canción a la cual Briella al parecer también hizo plagio. O sea, entre todos hay plagio y no se sabe si
eso
ella...
Eso va a pasar sí, cuando hay una canción que es un éxito, ¿no les ha pasado? Hay artistas como Pharrell Williams, todos han tenido problemas ahí cuando se vuelve tan popular una canción que siempre sale alguien diciendo que esa canción
claro,
es muy parecida a la de ellos.
Sí.
En este caso, bueno, vamos a ver qué va a pasar con Shakira. Bueno, Javi, hablemos, sigamos hablando de tecnología y de Twitter. El año pasado fue Lora, ¿no? No pasó nada, Elon Musk siguió ahí opinando cosas a través de Twitter. Bueno, hubo esos despidos masivos que fue bastante complicado también, pero en últimas,
pues
yo Twitter, sigo con mi sello azul y no ha pasado nada.
Twitter sigue vivo.
Sí, ahí sí.
Continuamos entrando para averiguar una u otra cosa. Seguimos pendientes de nuestras cuentas preferidas. como si no hubiera ocurrido absolutamente nada. Y dicen que, por ejemplo, en las oficinas de SpaceX están muy felices de que Elon Musk esté más pendiente de Twitter que de SpaceX.
Porque no los dejaría hacer nada.
Hay una tensa calma, entonces esa presión y esa preocupación que se mantiene cuando el hombre está, dicen, cuando el hombre está en las oficinas, pues se trasladó a Twitter. Entonces andan felices allá porque el jefe no está y otras son las personas encargadas y trabajan más tranquilos. Pero bueno, el caso es que, como lo habíamos hablado, las finanzas de Twitter no cuadran según lo que ha señalado Elon Musk a través de su cuenta en Twitter. Entonces han despedido personal, han hecho recortes hasta en los servicios de limpieza y seguridad. Y algo que no me imaginaba, que muchos no se imaginaban, es que llegaron al punto de subastar muebles que ya no se estaban utilizando. Una cantidad de objetos que ya no se necesitan dentro de las oficinas. Claro, se entiende, si hay recortes.
Incluso el inodoro que llevó él cuando entró, ¿se acuerda?
Ah, uy. Ah, sí. Oye, ese se puede convertir en una pieza
que se puede subastar.
De colección el día de mañana. Entonces, abrieron un lote, una subasta con 131 lotes a través de una casa de subastas que se llama Heritage Global Partners.
Sí.
No duró mucho la subasta, entre los días 17 y 18 de enero, la semana pasada. Y dentro de esos 631 lotes había mesas, sillas, estanterías, sofás, artículos que se utilizaron en la cocina, como por ejemplo un horno para preparar pizza, que de entrada tuvo un precio de $10,000. De ahí para adelante, el que ganara la subasta se llevaba ese artículo. Una máquina de café Marzocco, italiana, eso es una joya, eso es como tener un Ferrari en la cocina.
Como tener la cafetería realmente en su casa.
Sí. Ese recorrido, al menos a través de las fotografías de todos esos objetos que fueron subastados, les entrega una idea de lo que eran hasta hace un tiempo las oficinas o algunas oficinas dentro de Twitter. Y lo más llamativo, que fue al mismo tiempo lo más costoso, avisos luminosos que adornaban algunas de las paredes de la sede principal de Twitter, como por ejemplo un pajarito de neón.
Wow.
Para que pongan en la habitación. Ay,
para apagar, deja apagada la luz y pone el pajarito.
El pajarito en la habitación. La meta, aunque no se ha divulgado cuál fue la suma de dinero que ganó Twitter a partir de esta subasta, la meta o lo que esperan recaudar es $1.5 millones. A ese punto han llegado para poder cuadrar la caja menor o las finanzas de la famosa red social del pajarito azul. Me hubiera encantado
estar en esa subasta.
Claro.
Oh, imagínese. Ver qué había.
Hubiera ido por la máquina de café y, bueno, un pajarito de esos luminosos. Queda chévere.
Me encantaría. Sería algo estético, como lo dicen ahorita.
¿Saben ustedes quién fue la última persona que acarició a este pajarito? Elon Musk. Bajó el pajarito de la pared.
Bueno, Sergi, sigamos hablando de una plataforma que yo creo que ha sido muy útil. ¿Quién no ha usado Wikipedia?
¿Quién no?
Pues los marcianos.
Sí, literal.
Los humanos. Bueno, no sé las nuevas generaciones si le pegan a Wikipedia.
¿Ustedes han tratado de ser colaboradores y editar cosas?
Nunca.
Sí he visto como que uno puede, pero nunca he tenido la oportunidad. ¿Usted sí lo ha hecho?
Sí, uno intenta y como que manda la solicitud. Okay. Obviamente no es que cambie, que usted escriba y cambió ya la página. Pero usted puede decir, ese dato está errado y usted alimenta.
Para que aporta.
Aporta. Para que arreglen alguna información, datos que de pronto no están muy, muy bien hechos o sustentados. Y así pues uno le ayuda a la gente de Wikipedia, que se ha vuelto pues nuestra enciclopedia digital desde hace muchos años. Pero ya cuántos años, tanto que realmente quieren renovarse, ¿no? Porque uno siempre ha visto el mismo diseño para siempre, el de Wikipedia. Ellos no han cambiado, ¿no?
No han cambiado. Pues Andrea, 10 años. Wikipedia ha decidido, después de ese tiempo, un cambio de diseño en su interfaz para la versión de computadores, con el objetivo de brindar una experiencia pues mucho más amable para los lectores y dar mejores herramientas de búsqueda que faciliten la navegación del sitio. ¿Cuáles van a ser esos cambios? Lo primero va a ser la lectura y la búsqueda, pues son las bases de las modificaciones de diseño para corregir algunos puntos de desorden. Un primer cambio es la inclusión inclusión de un cuadro de búsquedas que usa imágenes y descripciones en sus sugerencias de autocompletar para guiar a los usuarios en sus consultas. Este agregado aumentó un 30% las búsquedas durante la fase de pruebas. Otro de los cambios es el idioma, pues si bien es una función que ya estaba disponible hace mucho tiempo, ahora hacer la traducción es mucho más sencilla y rápida, ya que se ubicó un botón al costado derecho, sí, y esto permitirá que haya una traducción de más de 300 idiomas disponibles.
Uy.
Y otro de los cambios introducidos en el sitio son la incorporación de una barra lateral plegable para facilitar la lectura. La modificación es la anchura máxima de las líneas y el aumento del tamaño de la letra para que la lectura no sea tan agotadora. Esto es básicamente algunos de los cambios que han anunciado para este 2023, esta plataforma que ha sido utilizada por estudiantes, trabajadores, mejor dicho, todo el mundo, para saber muchas cosas. Y como usted lo decía, pues si ustedes quieren aportar información, ahí hay un botón en donde ustedes pueden sugerir y ahí tiene la posibilidad de dar pues más información a Wikipedia para que pueda mejorar pues su experiencia y la información que se brinda allí.
Usted escucha RCN Digital.
Bueno, hoy les traigo un review. Vengo con review.
¿De qué? ¿Qué producto?
A ver. Un portátil, ¿qué les parece? Wow. Bueno, es un portátil que está muy encaminado a los gamers. Puede servirle a Jean-Pierre.
A Jean-Pierre, claro.
Bueno, a los que son muy fanáticos,
sí,
de los videojuegos.
Jean-Pierre se porta bien. Podríamos por allá en Semana Santa regalarle ese portátil.
Bueno, y es que es un dispositivo, me pareció increíble además. Es de 16 pulgadas. Entonces,
grande, grande. Sí.
Es de la marca Lenovo.
Sí.
Y hoy vamos a probar este dispositivo, a hablar de este dispositivo. Es el Lenovo Legion 5i Pro. Este dispositivo, además de lo grande, tiene una capacidad. Yo me puse a probarlo. Traté de hacer con videojuegos, pero también con reproducción de videos, ahora que uno ve tantas series, películas desde estos dispositivos, en este caso de portátiles. Y el Lenovo Legion, como lo llaman en español, básicamente, pues tiene un rendimiento muy fuerte. Ahora las empresas de tecnología, las que hacen computadores en este caso, están enfocándose mucho en el sector gamer. Es impresionante, claro, lo que está pasando ahí, y lo que están haciendo es crear una propuesta para que tanto el procesador, la rapidez que tiene, la graficación que tiene cada uno de estos dispositivos sea lo más real.
Para que
este
aguante
caso
y soporte el juego.
Pero ¿sabe por qué? Además también, ahora las nuevas dinámicas o la tendencia es que ya la gente no está comprando consolas de videojuegos, Javi. No.
Teléfono celular.
Ya están quedándose a un lado rezagados lo que son consolas como Xbox, que claro, sí se usan.
Pero ya no las compran tanto.
Pero lo que pasa es que como también han tenido tanto problema para la fabricación, que usted lo mencionaba la otra vez, semiconductores y demás, ¿cuánto tardó la gente en tener su PlayStation 5?
Claro.
Uh-huh. En Xbox la fabricación también. Entonces, pues vámonos a jugar al computador.
Claro.
Al dispositivo móvil, al computador, y pues en este caso es una apuesta que está haciendo Lenovo, que ha tenido sus computadores tradicionales, que normalmente se tienen en empresas y en casas, pero en este caso perfilarse también a ese espacio para poder ofrecerle más ventajas a los gamers, a la gente joven, adulta, que le gusta manejarse también ahí. Pues tienen esta nueva oferta que me pareció muy interesante. No es económica. Estamos hablando de un computador que puede costar unos 10 millones de pesos, Javi.
Wow. Sí.
Pero si usted ve incluso hasta la batería, mire, se la muestro acá, es una caja. Parece una caja negra de un avión. Es grandísima, pero por la capacidad que tiene para procesar, pues más encaminado para los gamers, pero si una persona que grafica o que hace contenidos y creación también.
Edición de video.
Edición de videos y demás, o creación también de piezas, lo pueden hacer. Digamos, la gente que estudia programación, funcionan este tipo de computadores, y pues es un rendimiento que realmente es a toda, en tiempo real. El diseño gráfico también me están diciendo por aquí. Claro, este tipo de computadores funcionan, que no es el más económico, pero está muy bien posicionado. Y además de eso, pues trae, está apoyado por Intel, que es como la casa matriz de ellos, Lenovo pues la empresa, y están trabajando con un rendimiento de una generación muy interesante que es la 12. Entonces tiene un procesador mucho más rápido, la graficación y la imagen es nítida, usted puede ver películas, videojuegos como que ustedes mencionaban la otra vez, de The Last of Us, que ya está en serie, cómo se puede ver la graficación ahí o de los videojuegos más importantes, todo a través de este dispositivo.
Algo que antes era un sueño, realizar varias actividades al mismo tiempo, es decir, paralelamente al juego que usted está disfrutando, seguramente podrá estar descargando información o...
A la vez todo puede hacerlo.
Otras tareas en un...
Descargando canciones.
Programas digamos, internos.
Descargando archivos. Sí. No sé, algún archivo pesado que usted requiera.
Los computadores viejitos o hace esto o no hace nada. Pero no me ponga a hacer dos cosas o tres.
Entonces, ahí van las especificaciones. Tiene un procesador de generación 12. Estamos hablando de un Intel Core. Que además pues, ofrece pues, este mecanismo para poder tener varias actividades a la vez. La graficación que está además muy fuerte. Porque están usando un GeForce. Que es el que está manejando toda la información ya. En cuanto a la graficación. Para que usted pueda ver en tiempo real los colores. Y que sean como lo más real a lo que está hecho.
Claro.
A través de una pantalla que es de computador y no digamos una pantalla de televisor que de pronto es donde podríamos ver algo con más píxeles o más,
sí,
más vivido. Una batería, como le decía, la batería es grande, mire, es pesada, pero pues realmente es para la capacidad que tiene este computador, por lo que es tan grande. Y puede durar hasta 5 horas en rendimiento,
sí.
Entonces eso no tiene ningún problema y bueno, pues cuenta con este adaptador también. Yo creo que hay que anunciar también eso, que es importante, aquí hacemos esos reviews, no solamente de dispositivos móviles, lo hemos hecho con muchas cosas, pero en este caso también computadores que de pronto no es para un grupo más grande,
claro,
más general, un poco más masivo, de pronto para gamers, para personas que están con graficación y demás, pero pues ahí está esta nueva opción, que también estuvo presente en el CES. Estamos hablando de este dispositivo de Lenovo y bueno, aquí le ponemos también el sello de calidad en RCN Digital porque vale la pena verlo. Si tiene la oportunidad, sí, de ir a una tienda de
ahora,
tecnología, búsquelo.
Con ese precio yo creo que Jean-Pierre, hermano, cómprelo usted mío.
Bueno, ¿qué tal que...?
O le hacemos vaca.
No, hacemos un vaca. Bingo, sí.
Una rifa.
Se lo pedimos aquí a RCN.
Bueno, sí, claro.
Como herramienta de trabajo.
Lo necesita,
ese es
lo
el
necesita.
Legion o Legion 5. o 5i en este caso, sí. Pro de 16 pulgadas y aquí lo probamos en RCN Digital.
Muy bien.
RCN Digital en RCN Radio, nuestra radio.
Bueno, y nos vamos con otra canción de los Bee Gees, Night Fever. Ah, esta también es
otra,
buena.
Ah, claro.
O sea, la otra es un poquito más tranquila, la primera era muy discotequera, pero esta canción también hace parte de la banda sonora de Sábado de Fiebre en la Noche. No, Fiebre de Sábado en la Noche, ¿no? Es como la traducción en español.
Fiebre
porque
de Sábado.
Sí, porque por siempre noche. Se hablaba en inglés, pero esa es la traducción,
sí,
con John Travolta. Esta canción también estuvo en las primeras posiciones de los listados de música, no solamente en el Reino Unido, que es de donde viene esta agrupación, los Bee Gees, sino también en los Estados Unidos, que era uno de los mercados más fuertes en ese momento. Estamos hablando de 1977. Y usted está mirando ahí, yo sigo viendo, Javi, que tiene la carátula del disco original en donde están todas esas canciones.
En el centro de Bogotá estoy seguro que lo consigue.
A ver.
Después de un recorrido de mucha paciencia en las antiguas tiendas de discos sobre la 19 y también en los mercados de las pulgas. Pero si prefiere, bueno, y aquí a modo de paja, a vuelo de pájaro, en Mercado Libre usted consigue ese acetato a partir de 45 mil pesos. Y este que estoy viendo acá, que parece estar en muy buenas condiciones, 256 mil pesos.
Uy.
El acetato original.
Oh, pero está bien.
Sí, está muy bien. Con la carátula que les describimos en el bloque anterior.
Bueno, hablemos de tecnología. Yo les tengo una tecnología que es más enfocada para las mamás.
Uh-huh.
Algo que siempre es muy difícil para los padres en general es cómo hacer dormir a los niños. ¿Cierto? Y es difícil, han creado... No sé si ustedes han visto que, si no estoy mal, Mercedes creó una sillita de bebé que tiene el ruido del motor para que se duerma rápido. Bueno,
claro,
se han creado muchos mecanismos para generar un espacio tranquilo para el bebé para que descanse. Sí. Hablan de los ruidos blancos, hay aplicaciones que usted le pone al niño para que suene lluvia, la naturaleza, el mar, para que descanse. Pues hay una firma canadiense que creó un coche, un coche de bebé, con inteligencia artificial, claro está, para que se pasee solo. ¿Ustedes dejarían que paseara solo un bebé? No sé qué tan fácil sea.
La verdad, no. Tengo la experiencia de mi sobrina y dejar a un bebé más de un minuto solo es un
peligro. No, hay que estar con los niños muy pendientes. Y es que, a propósito que ustedes estuvieron hablando también, hace poco se llevó a cabo el CES.
Claro, allá lo presentaron.
Exacto. Sí. Y en el CES estaban, este se volvió como la sensación realmente. El cochecito, y se volvió con tanta tendencia que ya están mirando realmente si ya puede llegar a la venta, pues de verdad, porque es que normalmente claro. Allá, para que lo tenga en cuenta, hay un pabellón que es de las grandes empresas que uno ya conoce, entonces ya están ahí, Samsung, Lenovo y demás, pero hay otro que es en otro lugar específico en donde es como el de innovación.
Prototipos
y cosas que salen, y ahí es donde salen este tipo de fabricantes. Incluso había colombianos, digamos, hay unos colombianos que son muy fuertes en el tema de domótica, que son los que le adaptan su casa para que sea inteligente, y ahí estaba este tipo de coche. Entonces, esta firma canadiense dice, bueno, yo tengo este coche, ya se ha hablado incluso del costo de cuánto puede llegar al mercado, son $3,800, es bastante costoso.
Sí, muy elevado.
Pero empezaron a mirar qué tantos modelos, información y como herramientas hay para los bebés. Entonces, hay aplicativos que están funcionando como a la par de eso. Entonces, un coche que se mueve solo, bueno, la gente no va a poder tener como ese proceso, digámoslo así, para pagar algo tan costoso. Tienen esta fabricación que lo han mostrado y además tiene... como emparejamiento con sistema de dispositivo Android y iOS, pero además también aplicaciones que están funcionando para los bebés. Entonces han creado aplicaciones, ya las vamos a poner en redes sociales, ya se las ponemos, para que le sirvan a usted a la hora de dormir un bebé. Okay. En esos procesos que le enseñen, oye, el niño se está moviendo, ¿será que puede ser que tiene frío? O no, realmente es que de pronto tiene unos cólicos, está durmiendo mal. Bueno, todas las herramientas que debe tener como los papás, que más que todo cuando son primerizos que no saben cómo manejar.
Es que ahorita los padres tienen mucha tecnología y vuelvo y repito, tengo una experiencia con mi sobrina y ellos tienen un monitor en la cuna del bebé en la que pues el bebé ya duerme solo, pero ellos tienen ese monitor que lo está grabando 24/7. Entonces, cuando ya lo dejan en la habitación solo, pues ellos lo revisan desde su habitación, cualquier cosa, y el aparato, el monitor, les avisa cuando el bebé se despierta o cuando se está moviendo para que ellos estén pendientes. Entonces, pues hay mucha tecnología. Bueno, aquí en Colombia, pues no hay tanta todavía como en Estados Unidos, que ya se ve un montón.
Claro, pero sirven las aplicaciones. Por ejemplo, una que es muy popular en Android, ya pronto va a estar disponible en iOS, se llama Nivaneva Bebé Diario, así se llama, el nombre es un poco extraño.
Nivaneva
Bebé Diario. Sí. Usted descarga la aplicación y en tiempo real le va a dar o le va a dejar a usted hacer registro de la alimentación, si el niño come bien, si se queja mucho, si de pronto no comió, medición del sueño, cuánto duerme, si lo bañó, a qué horas fue, cuántos pañales cambia, bueno, absolutamente todo, y usted va haciendo un registro. Eso sirve para los papás primerizos. Y incluye además la posibilidad también de subir fotos del bebé y va viendo cómo es el cambio. Pues ya para los papás, claro. Eso es internamente. Y va viendo el cambio como va creciendo mes a mes. También para las mamás hay otra aplicación que es la lactancia materna. Es una aplicación que además está apoyada por la Asociación Española de Pediatría. Entonces ahí van viendo también para ayudarle a las mamás, porque hay que decirlo, no es fácil la lactancia. Mm. Y las mamás no saben, y ese proceso de aprender, de ser mamás primerizas en los procesos de lactancia, nadie enseña eso. Entonces es un proceso de mucha paciencia, y en este tipo de aplicaciones tratan de manera remota hacerlo. Eso, también está disponible en iOS y Android de manera gratuita.
Maravilloso.
Claro, y es que están saliendo esas aplicaciones. Les voy a recomendar esa y la última. Bambio, una aplicación que también está funcionando también, incluso las mamás o los padres cuentan como sus vivencias a través de Twitter y Facebook, de lo que pasa en esa aplicación. Y les ayuda también con tips de cómo manejar eso. Pero este tipo de aplicaciones se volvieron fuertes y se está mencionando ahorita mucho a propósito de todos esos nuevos avances tecnológicos que se estaban dando en el CES, que son prototipos, que bueno, de pronto llegan, pero no se tiene como fácil acceso por el costo que pueden tener este tipo de aplicativos. Ahí está, esa recomendación.
Muy bien.
Para que las tenga en cuenta si va a ser papá, Javi.
Uy, anotadas. Anótenlas en casa también, por favor.
Bueno, y con eso nos despedimos, Javi. Se nos acaba el tiempo.
Bueno, pero recuerden que pueden seguir conectados con RCN Digital a través de nuestras cuentas en Twitter, @RCN Digital, en Instagram, @RCN_Digital, y nos pueden, si así lo prefieren, escucharnos a través de nuestras plataformas en Spreaker, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, RCN Mundo, y nos encuentran allí como
RCN Digital.
Uy, ya están sincronizados.
Entrenados, claro. Casi que no,
casi,
¿no?
Que no.
Bueno, sí, nos vamos. Madre, ustedes
cuando
continúen.
Andrea llegue de vacaciones, tenemos que estar bien, bien.
Muy bien, me alegra. Buen trabajo, ahora, gracias. ¿No? Nos vamos, ustedes continúen con toda la programación de RCN Radio. Un abrazo.
Excelente.
Ok, Google.
RCN Digital, tendencias, música y tecnología. RCN Digital.